entrenamiento y de seguridad, ¿sí? Están enlazando. ¿Cuál es la tercera persona importante, cuarta persona ya? Primero vimos juez, ministerio público, víctima, ahora vamos a estudiar al imputado. Primero que nada, quiero que sepan la diferencia entre imputado, acusado y condenado. Imputado es la persona que se señala como autor o partícipe en el acta de imputación realizada por el ministerio público y dirigida al juez penal de garantías. No es grave. Yo puedo ser imputada por el fiscal, pero hay todavía 6 meses para que investigue. ¿Qué es lo que le dice el Ministerio Público al juez con la imputación? Señor juez, tengo la sospecha de que esta persona cometió un hecho punible y necesito un plazo prudencial para reunir los elementos de cargo y de descargo. ¿Cuál era ese criterio? Criterio de objetividad, ¿sí? El acusado, que yo les dije recién, que el juez va a aceptar el acta de imputación, le va a decir, ah, bueno, 6 meses pediste y tal fecha vas a presentar tu requerimiento final. Entonces, el acusado es cuando el juez penal de garantías le fija el plazo para la audiencia preliminar al Ministerio Público. El Ministerio Público reunió elementos de certeza en su contra y ahí acusa, ¿sí? Cuando tiene todos los elementos de cargo.
Señor, la acusa ya va directo para el juicio oral.
Depende, vamos a estudiar, porque puede darse el caso que se solucione en la etapa preliminar, como puede darse el caso que se eleve la causa a juicio oral y público, pero eso no resuelve la fiscalía, resuelve el juez penal de garantías en la etapa preliminar, ¿verdad? Bueno, pero ojo con la acusación es muy importante y el Ministerio Público no acusa porque sí. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, ¿qué va a tener que hacer después? Defender su teoría del caso en el juicio oral y público. Entonces, para acusar, tiene que haber graves elementos en contra y pruebas para poder acusar. Y condenado es la persona sobre la cual recae una sentencia condenatoria firme y ejecutoria. Y acá recién termina el principio de inocencia, ¿sí? Entonces, imputado, acusado y condenado. Los obstáculos para la persecución penal ya vimos en el artículo 4 que yo les dije que hay ciertos obstáculos de procedibilidad, que son los fueros, las inmunidades, el privilegio y la incapacidad. ¿Por qué los fueros? Si soy presidente de la República, vicepresidente, fiscal general del Estado, entre otros, juicio político previo para ser sometida al proceso penal. Inmunidades, los diplomáticos y los cónsules tienen ciertas inmunidades, también los diputados y los senadores, ¿verdad? Tienen ciertos privilegios. Y la incapacidad es otro obstáculo para la persecución penal. ¿Por qué la incapacidad? Porque si una persona es menor de edad, no puede ser sometida a proceso penal. Entre 14 y 18 va a ser sometido al procedimiento especial para adolescentes. Y si es un loco, enfermo mental o una persona que está sometida a drogas o estupefacientes, va también a aplicársele el procedimiento para la aplicación de medidas de mejoramiento y de seguridad, porque no está en su sano juicio como para haber cometido ese hecho punible, entonces se le va a aplicar otra sanción.
No
invenbay. Exactamente. Las facultades del imputado, la víctima, que yo les dije al principio, de igualdad procesal, tanto víctima como imputado están en una misma línea, ¿verdad? Entonces el imputado tiene derecho a que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad, no le podés desnudar y obligarle a que diga la verdad o meterle picana eléctrica o lo que fuere, ¿verdad? Que se le exprese la causa o el motivo de su captura, siempre el imputado tiene derecho a saber por qué está detenido o por qué se le somete a un procedimiento penal, que sea asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su confianza y si no tiene los medios económicos suficientes por un defensor público, presentarse siempre ante el Ministerio Público para que se le explique qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Abstenerse de declarar, ojo, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, pariente, conviviente hasta cuarto grado y pariente hasta cuarto grado con consanguinidad y segunda afinidad. Y si acepta hacerlo, ojo con lo que les digo, la declaración es un medio de defensa, no es un medio de prueba. El día de mañana ustedes no pueden utilizar lo que dijo el imputado, porque el imputado declaró, pero es un medio de defensa de él. Yo no puedo presentar como medio probatorio. Y tampoco ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes que constriñen su libre voluntad. Por eso viene la declaración, la defensa es inviolable, entonces el primer acto del procedimiento tiene que ser asistido por un defensor de su confianza, un defensor público. En ciertos casos la declaración del imputado solo tendrá validez, o sea, en todos los casos, perdón, tendrá validez solo si está acompañado de su abogado defensor. El imputado tiene la libertad de abstenerse de declarar 700 veces si lo prefiere y que esto no sea usado en su contra. ¿Por qué? Porque la declaración indagatoria es un medio de defensa o un medio de prueba. No debe declarar ante la Policía Nacional si no está presente el fiscal y su abogado. También puede declarar cuantas veces quiera y no está obligado a declarar, como ya saben, contra su cónyuge, pariente, conviviente, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. La defensa técnica, ya saben, si tiene los medios económicos suficientes debido a lo enmarcado en la Constitución Nacional y al debido proceso penal, desde el primer momento tiene derecho a la defensa y si no tiene medios económicos, a un defensor público. El defensor electo también puede renunciar en cualquier momento, pero siempre que esta renuncia no sea intempestiva ni de mala fe, te va ahí en el juicio oral y ya te queman las papas, no renuncio, no es así. Tiene que ser con la debida antelación como para que el imputado pueda conseguir otro abogado de su defensor. Ojo lo que pasa si yo renuncio en juicio oral y público. No está permitido, salvo causas graves advertidas y consideradas por el tribunal de sentencia, de lo contrario puede ser condenado en costas el abogado, ¿verdad? El defensor debe realizar el máximo esfuerzo por lograr la absolución en caso de inocencia y por lograr la menor pena en caso de culpabilidad. No, es que yo tengo que hacerle representar a mi imputado, a mi acusado como inocente si yo sé que es culpable.
El código dice también que el abogado, el público, el defensor tiene que estar por lo menos, seguir asistiendo hasta que se nombre su nuevo defensor.
Así mismo.
De 3 días, creo.
Así mismo, tiene que acompañarle hasta que el otro ya esté presente con él, ¿verdad? Y la exclusión del defensor técnico solo en caso de que incurran en graves e incumplimiento de sus obligaciones, puede ser excluido el defensor técnico, el defensor público, ¿verdad? En caso de que no le visite, no le explique la marcha del procedimiento, entre otras cosas, puede ser excluido y se le tiene que nombrar otro defensor público estatal. Descansen 5 minutos. Toti, vos estás corrigiendo, vos vas a cobrar, Alma.